Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. ¡Feliz 2022! Aquí estamos de nuevo con todos vosotros para daros la bienvenida a este año que comienza y que esperemos que venga cargado de cosas buenas para todos. Se acaba un año que esperamos que haya sido, bueno, pues de transición, ¿no? Se acaba el año de las vacunas, de las nuevas cepas o variantes, también en definitiva del quiero y no puedo, de altibajos, de momentos en los que parecía que ya salíamos del todo, pero luego no. Ahora, bueno, parece que algunos expertos especulan con la posibilidad de que Omicron sea el principio del fin de la COVID-19. Así que 2021 fue de nuevo el año de la pandemia, el año o el día de la marmota. Pero vamos a hacer un ejercicio de imaginación y de creatividad, porque creer es crear. ¿Te imaginas que 2022 es el año que vencimos al coronavirus? Bueno, pues pongamos todo nuestro empeño en ello, porque esto es cosa de todos. También es verdad que podemos decir que estamos en la era de la desinformación. Aquí nadie tiene mucha idea, pero todos opinan, sobre todo en las redes sociales. Y los que tienen un poco de idea, pues científicos, sanitarios, a veces, desde diferentes instancias, no se les hace ni caso. En fin, 2021 se ha marchado y se ha llevado con él pues importantes personalidades. Vamos a hacer una pequeña lista, por ejemplo, la leyenda del tenis español, Manolo Santana, la actriz Verónica Forqué, que nos ha hecho recapacitar de nuevo sobre la salud mental, sobre la importancia que tiene y lo que deberíamos de resaltar en los medios de comunicación. También se nos ha marchado Anne Rice, cuyas novelas y adaptaciones cinematográficas han creado toda una iconografía del universo vampírico, Almudena Grandes y su literatura que retrató algunos sectores silenciados durante la dictadura, Charlie Watts, el batería de los Rolling Stones, que tantísimo nos ha deleitado con su música, o también en otro aspecto distinto, no en el rock and roll, pero Rafael Acarrá, que tantas nocheviejas y tantas fiestas nos ha animado. Se nos ha marchado Richard Donner, productor y director conocido por Superman, La Profecía, Arma Letal o Los Goonies. Phil Spector, este controvertido productor musical que trabajó con los Beatles, Leonard Cohen o los Ramones. El Duque de Edimburgo, a sus 99 años. O Larry King, presentador, showrunner, famoso por sus entrevistas. Todos ellos y muchísimos más que, por supuesto, no podemos citar a todos. Y también en el ámbito, bueno, pues a lo mejor más cercano, seguro que en algunos casos pues habéis tenido esas malas noticias. Y bueno, pues nuestras condolencias. Y como digo, que este año 2022 venga lleno de luz. Esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Nos podéis seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, ya sabéis, Madrid Misterioso. Enseguida empezaremos de nuevo, arrancaremos el año con nuestras rutas misteriosas. De momento estamos ahí. Y lo dicho, vamos a recordar en este programa los mejores momentos que hemos tenido, una selección especial para vosotros de los mejores momentos de 2021 en cuanto a los programas más escuchados, y recordar el camino que llevamos para no olvidar y para empezar con fuerza este año. ¡Vamos allá! En 2022 se van a cumplir 29 años del crimen de las niñas de Alcácer, de la desaparición y posterior asesinato de estas tres niñas, de Desiree, Miriam y Antonia. Todavía hay muchísimos interrogantes en este caso y de hecho es un caso que sigue abierto. Recientemente ha vuelto a iniciarse un rastreo de Antonio Anglés, que es considerado autor material de los hechos, pero se fugó antes de ser detenido. Y el caso sigue más vivo que nunca, recorriendo las pistas, las miguitas de pan que pudo haber dejado en su fuga este Antonio Anglés. En la bahía de Dublín se habla de un barco, del City of Plymouth. Veremos qué es lo que ocurre. Esperemos que lo encuentren. Y por otra parte, también este año 2021 teníamos noticias de Miguel Ricard, que el 5 de septiembre de 1997 fue condenado a 170 años de prisión como autor de los tres delitos de asesinato y cuatro continuados de violación, en concurso con tres delitos de rapto. El 29 de noviembre de 2013, sin embargo, como ya sabéis, con 44 años, Ricard sale de la cárcel después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anulara la doctrina Parot. Y hoy en día se le ha visto por algunos barrios de Madrid. De eso mismo hablábamos con el compañero Cris Campos a principios del año pasado. Y así nos contaba, sobre este paradero de Miguel Ricard. Se conoce bien toda esa secuencia, es decir, todo lo que pasó, al menos hablamos de la versión oficial, se conoce bien la secuencia desde que salen de casa hasta que, indudablemente, eso está claro, fueron encontradas por esos apicultores, ¿no?, en la Romana, pero todo lo que pasa entre medias, ¿se conoce de forma más o menos certera o hay dimes y diretes también y hay cruce de declaraciones en esto?
Se conoce por las declaraciones que aparecen en el sumario de testigos que afirman verlas. Es decir, por ejemplo, tenemos el testimonio de la pareja de novios que las lleva hasta Picassent, de Alcácer a Picassent, en el que efectivamente ellos lo que dicen es que las recogen en la carretera de Alcácer y las llevan hasta allí. Está, por ejemplo, el testimonio de un chico de 16 años que las conocía, José Antonio, que dice igualmente que cuando él está volviendo de Color en dirección a, pasando por Picassent, las ve cerca de la gasolinera donde las deja la pareja de novios. Incluso dice que las saluda, ¿no? Luego posteriormente veremos que en el juicio, en la vista oral, él incluso llega a decir en un momento determinado que ve como un coche blanco las sobrepasa y camina hacia adelante y que no ve si llega a subirse a ese vehículo, pero que sí que ve que ese coche llega a sobrepasarlas. Un coche que sí que es verdad, que aquí también se apoya la teoría de la conspiración, que en la declaración que él da en un primer momento a la Guardia Civil no aparece este vehículo y posteriormente en la vista oral sí que aparece, como que de repente se acuerda de que había visto ese coche, ¿no? Y básicamente en lo que empiezan a no estar de acuerdo la teoría de la conspiración o las teorías alternativas, porque hay varias, y la versión oficial es en esas declaraciones, ¿no? Porque para los que apoyan la versión alternativa o las versiones alternativas hay diversas contradicciones en esos testimonios, como la que os contaba. Y eso da a entender para estas personas que están mintiendo o están ocultando algo, en casos normales, una persona que no esté a favor de ninguna de las teorías pueda pensar, por ejemplo, que es un despiste o que no recordaba esa declaración antes y luego la recuerda, no sabemos, ¿no? Pero hay innumerables versiones sobre todo esto.
Sí, ahora hablaremos de alguna tal vez de las más comentadas y de cuáles eran los principales investigadores de Juan Ignacio Blanco. Hablaremos un poquito de las teorías más alternativas, pero hablando de los dos sospechosos, ¿cómo es que finalmente las sospechas apuntan hacia Ricard y Anglés? ¿Y quiénes eran estos dos?
Bueno, pues como os decía, Antonio Anglés y Miguel Ricard pues eran dos delincuentes. Antonio Anglés llegó a convertir el domicilio de sus padres en Catarroja, pues en un lugar de peregrinaje para delincuentes y toxicómanos, ¿no? Porque él vendía droga y alternaba lo que era pues la venta de droga, la venta de estupefacientes, con asaltos a entidades bancarias, ¿no? Que en esto Miguel Ricard sí que llegó a ayudarle con el paso del tiempo, ¿no? Y también uno de los hermanos pequeños, Mauricio. Y en cuanto a Ricard, pues bueno, él fue creciendo en esa delincuencia junto a Antonio, ¿no? Como os decía, él vivió en todo ese mundo de la droga de él, porque eran amigos, y bueno, llegó a presenciar pues actos tremendamente violentos. Uno de ellos, por el que fue condenado Antonio Anglés a una pena de más de 6 años y 4 meses de cárcel, aunque hay otras fuentes que apuntan a que fue a más de 8 años, por el secuestro y la tortura de Núria Pera Mateu, que fue una joven toxicómana, y que eso, bueno, sucedió en enero del 90, ¿no? 2 años antes de producirse el crimen de las adolescentes de Alcácer. Y la versión más aceptada, por lo que nos llegan en las fuentes y demás, es que, bueno, que esta chica, Nuria, pues fue secuestrada después de apropiarse de una dosis de heroína que Anglés le había pedido que vendiera. Y bueno, pues si vemos, por ejemplo, las declaraciones que hace ella en el juicio, son tremendas, son muy impactantes, porque ella llega a decir, por ejemplo, que Antonio, pues, le dio golpes por todo el cuerpo, que la amenazaba con clavarle un cuchillo y hacerle la marca en la cara. La amenazaba también con que le iba a tirar a un pozo, ¿no? Que había allí en la casa de los Anglés, en esa primera casa de los Anglés. E incluso hay varios autores que defienden que incluso la madre de Antonio, Neusa, pilló prácticamente a punto de tirar a este pozo a Nuria por parte de Anglés y en presencia de Ricard también, ¿no? Que estaba con él. O sea que bueno, este fue para algunos especialistas y criminólogos el antecedente del crimen de Alcácer.
Claro, no. Qué bien lo has explicado, porque estas dos personas no salen de la nada, eso para empezar, y no vienen ya limpios de antecedentes y bueno, que llovía sobre mojado. Esto se cuenta poco. Pero te encaja, bueno, te encaja a ti personalmente, o a las versiones que hay sobre este caso, pero sobre todo a ti que lo has investigado. ¿Te encaja que esto pudieran llevarlo a cabo dos personas?
Bueno, si atendemos a lo que dice la sentencia, claramente la sentencia lo deja en abierto. O sea, evidentemente condena a Ricard a 170 años de prisión. Dice que bueno, que Ricard no lo hizo solo. Acusado estaba y está Antonio Anglés de hecho. Y la sentencia deja la puerta abierta a que una persona más hubiera podido estar implicada en el crimen, ¿no? Tal y como suceden los hechos, y sería entrar en el sumario, porque hay detalles que sí que te dan a pensar eso. Yo, particularmente, no me gusta opinar, porque creo que ahora mismo no es mi función principal, sino exponer hechos, pero si me preguntas por mi opinión, yo particularmente creo que sí que hubo más personas implicadas en este crimen. No me refiero a posiblemente personas como se defiende en la versión alternativa.
Esa era mi siguiente pregunta. Pues si puedes explicarla muy brevemente, porque habrá gente que se lo esté preguntando. Sí.
Sí, por supuesto. No, la versión alternativa lo que defiende es que, bueno, que el crimen fue cometido por personas poderosas del ámbito político español, del ámbito empresarial, y bueno, hacia ellos cargan las tintas sin tener ningún tipo de prueba. Que esto es lo que hay que también dejar claro. O sea, la versión alternativa se sustenta en teorías. Pero no en pruebas. O sea, las pruebas fueron las que se encuentran en el sumario, las que recoge el sumario. Evidentemente hay muchas pruebas que no están, que faltan, porque la investigación es una investigación deficiente, también hay que decirlo. Pero volviendo a lo que me preguntabas de la opinión, el sumario sí que deja entrever por testimonios de personas a las que son interrogadas que sí que es posible que hubiera una persona más, por ejemplo, con Ricard y Anglés esa noche, ¿no? Del 13 de noviembre. Por ejemplo, si escuchamos en el juicio las voces de los dependientes del Bar Parador, que es un bar en el que Antonio Anglés y Miguel Ricard bajan a por la cena en una pausa en la que están torturando a las adolescentes, pues ellos declaran en el juicio que Miguel Ricard y Antonio Anglés recogen tres bocadillos, entre otros alimentos, no dos, sino tres, y que por ejemplo, que en la salida de ese bar, la persona que estaba afuera no coincidía con la altura de Antonio Anglés, sino con una persona más bajita, ¿no? Y en este sentido, varios investigadores, varios periodistas de sucesos, sí que, y de hecho el propio Ricard llegó a inculparlo, se llegó a inculpar a Mauricio Anglés, a uno de los hermanos de Antonio, y se entendió que podría ser sospechoso o que haber estado allí esa noche, ¿no? Evidentemente para la justicia no es culpable porque no se le procesó, y evidentemente, como se sabe, tampoco se le detuvo por eso, pero Ricard sí que llegó a acusarlo, por ejemplo, aunque Ricard mintió muchísimo. Y ya te digo, hay diversos testimonios en el sumario y diversas pruebas, diversas circunstancias además, que cuenta la versión oficial, que sí quedan a entender ese hecho, ¿no?
Pues ahí está nuestro compañero de SOS Desaparecidos, Cristian Campos, periodista, que ha estado muy involucrado en la crónica negra y en los sucesos. Continuamos con algo que también el año pasado pues fue una efeméride. Realmente me sorprendió que apenas se trató en los medios de comunicación, y para mí es algo importante. 40 años del momento en el que pudo cambiar nuestra democracia de nuevo, y es el 23F, el intento de golpe de Estado de Tejero y los suyos. Y bueno, pues estuvimos entrevistando al catedrático de Historia Roberto Muñoz Bolaños, autor del libro 23F y los otros golpes de Estado de la transición. Y esto es lo que nos contaba. La verdad es que me pareció muy interesante charlar con él sobre este tema, y a raíz de esto me puse a buscar más información, y esto quedó uno de los programas más escuchados de la segunda temporada, no la actual, que es la tercera, de Madrid Misterioso. En tu libro explicas temas tan interesantes como el papel político o el papel en la política de las Fuerzas Armadas, civiles y militares en el tardofranquismo, y también, por supuesto, hablas de la transición. Aunque sea vuela pluma, ¿podrías contarnos cómo se llega al 23F? Porque muchas veces cuando hablamos de historia tendemos a compartimentar, y hay unos factores que hicieron que se desencadenara este evento. Porque ni empieza ni acaba en 1981, ¿verdad?
No, no es así. Al 23F se llega por la suma de dos dinámicas. La primera dinámica es la que hemos citado anteriormente, que es el proceso de transición paralela, que nace de el proyecto político que pone en marcha Suárez, especialmente a partir de el otoño de 1976, y que no se corresponde con el que inicialmente se había previsto. A Suárez le habían dado las indicaciones de que debía liberalizar el sistema político franquista, transformar España en una democracia que fuera aceptable para los países occidentales y que nos permitiera incorporarnos a las instituciones europeas y también a la OTAN, pero Suárez decide convertir España en una democracia plena, lo que implica no solamente un cambio en las instituciones políticas, sino también poner las bases para la creación de un estado de bienestar homologable con los que existían en Europa Occidental. En el momento que Suárez toma la decisión de llevarnos por el camino de una democratización irreversible que afecte a todos los ámbitos de la sociedad española, los promotores de la transición paralela van a poner en marcha sus diferentes operaciones que, como ya he dicho, culminan con la solución armada. ¿Cuál es la segunda dinámica? La segunda dinámica es la situación de crisis global que vivía España en el año 1980. Era una crisis poliédrica, consecuencia de la suma de la crisis económica que había empezado en 1973 y que se incrementa en 1979 con la caída de Saddam, de la crisis política provocada por la progresiva desintegración de la OCDE y el cambio de paradigma en la posición del PSOE, que pasa de una política de consenso hasta las elecciones legislativas de 1979, a partir de esos comicios, a una política de oposición total al gobierno de Suárez. Y también hay que sumar a esa crisis política la crisis provocada por el deterioro del orden público y, sobre todo, la amenaza terrorista y la oleada de atentados que pone en marcha ETA y, en menor medida, el Grapo, que llega en 1980 a casi 100 muertos. A esa situación ya de crisis global se debe añadir las propias características que tenía nuestro país. Era un país donde el ejército tenía un peso muy fuerte y, evidentemente, en esa situación empieza a vislumbrarse la posibilidad de que haya un golpe de Estado. Ese golpe de Estado es alimentado por esa oleada terrorista a la que hemos hecho referencia y también por el incremento de las posiciones separatistas, especialmente en las provincias vascas y, en menor medida, en Cataluña. En la suma de esas dos dinámicas, la transición paralela más la situación de crisis poliédrica total que vivía España en 1980, lo que termina alimentando el golpe de Estado del 23F.
Y antes del 23F hubo otras intentonas, ¿verdad?
Antes del 23F, si dejamos aparte las operaciones políticas puestas en marcha por los promotores de la transición paralela, hubo tres intentos, digamos, involucionistas. El primer intento tuvo lugar en época durante la presidencia de Carlos Arias Navarro, que tenía por objeto provocar la caída del presidente y entregar el poder a los militares. El segundo es la Operación Galaxia en 1978. Uh-huh. Y la tercera, en 1979, es lo que yo llamo la intentona Torres Rojas, que estaría liderada por el general de división de este apellido, Luis Torres Rojas, que era entonces general jefe de la unidad más poderosa del ejército español, la división acorazada Brunete número 1, y también participarían las unidades de la brigada paracaidista, que tenían su sede en Alcalá de Henares. Esas son las tres operaciones, porque también se puede hablar de un intento tras la legalización del Partido Comunista, que se manifestó en la publicación de una declaración por parte del Consejo Superior del Ejército, donde repudiaba la decisión que había tomado el gobierno, legalizando a esta organización política. Pero no se puede hablar de una intervención militar, porque precisamente se publicó esa declaración porque no hubo unidad de acción entre los distintos miembros del Consejo Superior del Ejército, que representaba a la élite de esta Fuerza Armada. Son, por tanto, tres: la que hubo en época o durante la presidencia de Carlos Arias Navarro, la que tuvo lugar en 1978 y conocida como Operación Galaxia, que estaba liderada por el teniente coronel Antonio Tejero Molina, y finalmente la intentona del general Luis Torres Rojas en 1979.
Hay unas declaraciones de Tejero en el juicio en las que dice: lo que yo quisiera saber es que alguien me explicara lo del 23F. ¿Tejero fue una pieza más de un amplio rompecabezas? ¿Cuáles fueron, según tu criterio, las motivaciones de todos ellos para hacer lo que hicieron el 23F?
Tejero participa en el golpe de Estado sin tener conocimiento de cuál era el objetivo del mismo. La razón es obvia. Si Tejero hubiera sabido que el objetivo del golpe de Estado era llevar a la presidencia del gobierno al general Armada al frente de un gobierno de concentración nacional integrado por los partidos del arco parlamentario, incluyendo a miembros del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Comunista de España, Tejero no hubiera participado. el objetivo de Tejero cuando participa en el golpe de Estado, cuando pone en marcha la operación de toma del Congreso de los Diputados, que era su operación, que era su proyecto golpista, era evidentemente que el sistema democrático fuera sustituido por una dictadura militar, es decir, que el poder pasara a una junta de militares que para él deberían estar encabezada por el teniente general Jaime Milán del Bosch, que era en esos momentos el militar más prestigioso del ejército español, aunque curiosamente Tejero y Milán no coincidieran en un aspecto fundamental. Tejero no era monárquico, era un militar azul vinculado con el falangismo, mientras que Jaime Milán del Bosch era un monárquico conservador. Respecto a los otros dos personajes clave del 23F, Milán del Bosch y Armada, las motivaciones eran diferentes. Milán del Bosch era un hombre al final de su carrera militar. Le quedaban 5 meses para entrar en situación B y evidentemente prejubilarse dentro del ejército. La motivación de Milán del Bosch era acabar con lo que él consideraba una situación de crisis y del gobierno de España, porque ya con su edad no podía aspirar a ningún mando militar más importante, porque ya estaba al borde del retiro, y tampoco tenía aspiraciones políticas. Milán del Bosch era un militar que rechazaba a sus compañeros que participaban en actividades políticas o que habían tenido con anterioridad o durante su carrera cargos políticos. Por tanto, la motivación de Milán era más bien la de asentar la corona, que él consideraba que estaba en peligro, y la de acabar con lo que él consideraba una situación de crisis que afectaba a nuestro país. En el caso de la Armada, la motivación que le lleva a participar en el golpe de Estado era la de alcanzar la presidencia del gobierno y desde ese cargo llevar a cabo una reforma del sistema político que coincidía completamente con su ideología y que hubiera supuesto una modificación de la Constitución, un cambio en el modelo económico, en el paradigma económico, favoreciendo a los empresarios frente a las reivindicaciones de los trabajadores, y una actividad o una política más activa y eficaz en la lucha contra el terrorismo y contra la situación de deterioro del orden público que existía en esos momentos. Por tanto, 3 motivaciones muy distintas. En el primer caso, la dictadura militar como objetivo. En el segundo caso, consolidar y fortalecer la corona y acabar con lo que se consideraba una situación que existía de crisis global en nuestro país, y en tercer lugar alcanzar la presidencia del gobierno.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
La tercera temporada de Madrid misterioso empezaba en septiembre del pasado 2021. Y es la temporada vigente en la que estamos ahora. Y bueno, yo quería empezar con alguien muy especial, tanto para mí en lo personal como lector, como investigador de estos temas de misterio. Y bueno, un ejemplo a seguir en muchos aspectos, para mí y para muchísima gente más. De hecho, también para el jurado del Premio Planeta, ya que me refiero al ganador de este galardón, Javier Sierra. Todo un orgullo para los que nos gusta el misterio y, bueno, puedo decir que amigo del programa, puesto que no es la primera vez que viene y es un placer siempre charlar con él. Vamos a rescatar un fragmento de esta entrevista, puesto que es una de las que más os ha gustado en este año 2021 y qué demonios, que a mí también me encanta lo que me pueda contar Javier Sierra. Le escuchamos, lo que diga está bien dicho. Vamos allá. Más allá de llegar hasta Santiago y después a Finisterra, más allá de todas las leyendas del apóstol, ¿para qué crees? ¿Cuál crees que es el sentido de este camino que es milenario y de este camino que se sigue haciendo hoy en día, aunque ha tenido un pequeño paréntesis con la pandemia, pero cuál crees que es ese significado profundo del camino de Santiago?
Bueno, yo creo que el camino lo juzgamos desde una perspectiva un poco cortoplacista, ¿no? Es decir, nos asomamos a él desde la postura del creyente, del cristiano que hace esa ruta a partir del siglo XII más o menos, y que poco a poco se va convirtiendo en una de las columnas vertebrales de lo que hoy llamamos Europa. Pero en realidad el camino es mucho más antiguo, yo creo que es prehistórico, y me he convencido precisamente en este último viaje, ¿no? Porque a lo largo de ese camino uno encuentra no solamente santuarios cristianos, evidentemente muy importantes, sino sobre todo muchos santuarios prehistóricos. Está jalonado de dólmenes, de cuevas rupestres, de petroglifos, de lugares que evidentemente tenían un significado importante, sagrado, para esos antepasados nuestros, que no dejaron ni una sola palabra por escrito de lo que hacían, ni en lo que creían, ni lo que eran, ¿no? Y esta sensación se multiplica cuando uno se va dando cuenta, efectivamente, de que va caminando hacia la puesta del sol, ¿no? Hacia el oeste. Uh-huh. En el mundo antiguo, el mundo lo llamamos pagano, pero bueno, es una palabra que quizá no define muy bien del todo esas decenas de miles de años de historia desconocida de nuestra especie. En ese mundo primitivo, el peregrino o la persona que hacía ese camino hasta el punto donde se ponía el sol estaba probablemente buscando el más allá, ¿no? En todas las religiones prehistóricas, la puesta de sol se equiparaba a la muerte, y el camino de la noche, las horas de la noche, se equiparaban al viaje del difunto por el más allá. Así que cuando uno caminaba hacia el poniente, en realidad estaba yendo hacia su propio destino final, hacia el desenlace de la muerte, ¿no? Y eso ha quedado de alguna manera reflejado incluso en los topónimos, sobre todo cuando uno trasciende de Santiago y llega a la costa de la muerte. Uh-huh. No es la costa de la muerte porque sea una costa de aguas especialmente turbulentas. En fin, el mar Cantábrico es un mar encrespado, pero no necesariamente es el que le da ese carácter, ¿no? La costa de la muerte yo creo que va mucho más allá de los naufragios y de las historias que se le atribuyen, y tiene que ver con la costa de la muerte, es decir, de que realmente ahí es donde se creía que moríamos y empezábamos nuestro viaje por la oscuridad. Bueno, pues todo eso es lo que a mí me evoca el camino, y de alguna manera cuando hice mi plan de rodaje para otros mundos, quise que eso estuviera presente, ¿no? No quería hacer la típica serie del camino, en fin, donde se contaban las peripecias simplemente del peregrino y ya está, ¿no? Quería adentrarme en sus símbolos profundos, y el más profundo de ellos es este del que te estoy hablando.
Y no te puedes marchar de esta tertulia sobre el Camino de Santiago y sobre todo sobre la serie de Otros Mundos sin relatarme un episodio que está un poco esbozado en la serie, pero que a mí me pareció alucinante y de película. En la serie pues también hay vivencias personales y lo compaginamos con, bueno, pues teatralizaciones de momentos clave de la vida de Javier Sierra. Y yo me voy a ese momento con José Antonio Campoy, con el director de la revista Más Allá, y con un grupo de personas muy peculiar que tenía contactos con otros mundos, nunca mejor dicho. Atlan, ¿cómo te influyó tu encuentro con Triple L?
Sí, es uno de los puntos en los que se detiene la serie, porque, bueno, como muy bien dices, la serie combina, por un lado, el gran tema troncal que es el Camino de Santiago, con otros asuntos que han sido importantes en mi propio camino, ¿no? Y uno de esos asuntos fue mi paso por la revista Más Allá. Llegué a la revista Más Allá en 1989, el año que empezó a publicarse. La revista se lanzó en el mes de marzo, y en el mes de mayo, junio, estaba ya empezando a colaborar con ellos con pequeñas noticias, pequeñas informaciones, ¿no? Allí es donde conocí a José Antonio Campoy, que era el director periodista de la publicación. La revista entonces estaba dirigida por una cara muy conocida, que era Fernando Jiménez del Oso, que fue, hombre, claro, su fundador, pero el que estaba, digamos, al pie de cañón, a pie de redacción y encargado de toda la, en fin, el empaquetado periodístico de esa publicación de gran tirada, era José Antonio Campoy. Y con Campoy yo tuve una, en fin, un, una larga relación que culminó en los años 90, a principios de los 90, cuando José Antonio se sintió fascinado por un grupo de profesionales que vivían en la Sierra de Madrid. Eran expertos en publicidad, eran psicólogos, era gente, en fin, con formación y gente seria, que habían empezado a reunirse para hacer algo que parecía propio de adolescentes, que era hacer una ouija, ¿no? Uh-huh. Y en torno a esa ouija, esos profesionales y gente madura había empezado a recibir mensajes, comunicaciones de una serie de entidades, vamos a llamarlo así, que les daban toda clase de información sobre todo tipo de conocimiento humano, ¿no? Desde física, por supuesto, a psicología, a religión, a historia. Era una especie de Wikipedia antes de que se hubiera inventado Wikipedia, ¿no? Y en esas conexiones, pues había una serie de informaciones relacionadas con el tema OVNI, del que yo era, en fin, un buen conocedor en aquellos años. Y Campoy me pidió que acudiera a esas sesiones. Y en esas sesiones pronto dejó de hablarse de los temas teóricos para que en una de ellas empezara a hablarse de mí. Empezaron a hablar de cosas de mi trabajo, de mi futuro, de lo que yo podía ser. Era un poco se convirtió en un oráculo, vaya. Uh-huh. Y aquello me impresionó. La verdad es que tomé nota en mi cuaderno. Yo siempre iba y voy, ¿no?, con un cuaderno bajo el brazo. Tomé nota de todo aquello. Rescaté las notas de aquellas sesiones antes del rodaje de Otros Mundos, para construir los guiones de lo que ya han visto los espectadores. Y la verdad es que recuperarlo fue muy emocionante, porque son esas cosas que en su momento te impactan, pero que luego olvidas, ¿no? Este tipo de vaticinios o de comentarios sobre tu propio futuro, pues yo por lo menos tiendo a olvidarlos. Y cuando los recuperas años después y ves que en algunas cosas sí que estaban en lo correcto, pues te llama la atención, la verdad.
Es una experiencia, o tuvo que ser, genial. ¿Y quién era este Triple L finalmente? O sea, ¿se sabía si era, o por lo menos se identificaba como una entidad de esto que se llama un guía espiritual, o era más bien de tipo extraterrestre, o era un espíritu, era un difunto?
Bueno, claro, aquí entramos en el terreno de las etiquetas, ¿no?
No, claro, claro.
Y evidentemente en aquellas comunicaciones se autoetiquetaban como extraterrestres, ¿no? Uh-huh. Hubo incluso algunas anécdotas respecto a esto que en ufología se llama avistamientos previa cita, ¿no? Donde te convocaban en algún lugar para tener alguna experiencia. Y bueno, algunas cosas ocurrieron, nada de lo que yo esperaba. Yo cuando ya voy a una experiencia de este tipo, ya cada vez voy a menos, pero cuando iba a experiencias de este tipo y me proponían una experiencia tipo avistamiento previa cita, yo siempre lo que pedía es: oye, pero yo lo que quiero es veros la matrícula, ¿no? O sea, no me vale una luz lejana, no me vale algo parecido a un meteorito que pase por unas coordenadas prefijadas. Yo quiero algo más, quiero ver algo, en fin, que sea incuestionable. Esa incuestionabilidad nunca llegó a través de estas experiencias, pero sí que hubo sus cosas que nos maravillaron en su momento y que nos tuvieron muy, muy pendientes.
Sí, sí, hubo algún mensaje personal que seguramente te dejaría bastante impactado. Y por supuesto, ya lo has mencionado, pero quiero recalcarlo, a este Javier Sierra no se le ocurre nada más que preguntarle sobre Roswell. Y eso fue una pregunta muy ingeniosa. ¿Y te complacieron las respuestas sobre Roswell?
Pues bueno, me desconcertaron porque cuando yo hice aquellas preguntas que refleja un poco la serie, que estamos hablando del año 95, fue el momento en el que salió este asunto de la autopsia de un supuesto extraterrestre, y estábamos todos muy, muy centrados en aquella polémica. Y lo que decía la Ouija es que aquello era un montaje, que aquello era un fraude, y yo, bueno, pues en fin, me resistía, ¿no?, un poco a aceptar aquello. Estaba en plena investigación, no había llegado a una conclusión y no quería que una ouija modificara o de alguna manera decantara la balanza de mis conclusiones, porque no me parecía muy serio, ¿no? Y la verdad es que, bueno, tuve mi conflicto interno, pero es curioso porque esto de Roswell también es algo que ha vuelto a resurgir en estos últimos meses, ¿no? Te contaré, fíjate que entre las cosas entre los proyectos que tengo, para los próximos meses, si todo va bien, es poder llevar a audiolibro mi primera obra, que es Roswell, Secreto de Estado, ¿no? Uh-huh. Me gustaría locutarla yo, y de hecho estoy trabajando ya en algunas cosas, pero es un libro, Roswell, Secreto de Estado, que se construyó sobre fuentes muy periodísticas. También, por ejemplo, sobre un precedente de tu programa, ¿no? en Onda Madrid, que se llamaba Diálogos en la Nueva Era, uh-huh. En el que se habló del tema de Roswell, se entrevistó a los principales testigos internacionales de aquella historia. Yo los recogí también para mi libro, aquellos testimonios, y ahora estoy recuperando, fíjate, viejas grabaciones del año 95, que gracias a Dios tengo guardadas, y que son todo un documento histórico, ¿no? Así que, bueno, en medio de aquello, de toda aquella polémica y de todas aquellas declaraciones en medios de comunicación como el tuyo, también estaba detrás, en la pequeña historia oculta, esas ouijas que también daban su opinión y que, bueno, ahora visto con el paso del tiempo, pues no dejan de ser una simpática anécdota.
Pues muy interesante, y Roswell siempre será un tema del que debatir y sobre el cual charlar. No sabemos exactamente qué mecanismos operaban en este grupo de contacto a través de la Ouija, pero parece que descargaran información de algún sitio, vamos a decirlo así. Y esto lo quiero hilar con la actualidad de tu proyecto de Ocultura. Y bueno, pues hace muy poquito, recientemente, ha salido el libro Vida secreta de los grandes maestros, y tal vez el grupo Atlan conectaba con lo mismo en definitiva que Brahms, Puccini o Strauss. Me gustaría que nos presentaras este libro que está escrito por Arthur M. Abel y que desde luego va a hacer las delicias tanto de los amantes de la música como de los amantes del ocultismo, porque se ve que la vida de muchos músicos está plagada de cuestiones absolutamente misteriosas.
Pues fíjate, has dado con, para mí, uno de los temas, en fin, más importantes que tiene esto que llamamos el mundo del misterio, ¿no? Vamos a llamarlo el fenómeno contacto, pero no solo el contacto extraterrestre, sino también el contacto con dimensiones superiores, con lo trascendente, con la fuente de la inspiración de muchas obras artísticas y científicas que han modificado el curso de nuestra historia. Esto es algo a lo que yo le vengo prestando atención pues desde hace muchísimos años, ¿no? Y es verdad que esas conexiones del grupo Atlán con extraterrestres a través de la Ouija, en el fondo, no se diferencian mucho de las sesiones de espiritismo de otras épocas o incluso de las sesiones de meditación a las que se sometían grandes genios de la literatura, de la música, de la pintura, antes de enfrentarse a la creación de sus obras maestras, ¿no? Y en ese camino, buscando información de todo esto, se cruzó ya hace años en mi vida un libro de Arthur Abel, que es el que tú has mencionado, que se titulaba en inglés Talks with Great Composers, digamos algo así como charlas con grandes compositores. Es la historia de un crítico musical de New York Times que en un momento determinado tuvo la oportunidad de acudir a casa del anciano Brahms, ¿no? La idea de este Abel, de este crítico musical, era entrevistar a Brahms sobre su proceso creativo. Y Brahms se resistía a contarle cómo él argumentaba o articulaba sus grandes composiciones musicales. Pero al final accedió a contárselo con una condición: que no publicaría nada de lo que le fuera a decir hasta pasados 50 años. Evidentemente el maestro lo que quería era asegurarse que ya estaba muerto y que su obra pues ya tendría el destino que le tocara, ¿no? Si tenían que convertirse en obras maestras inmortales de la música, pasados 50 años lo serían y nadie las podría mover de ese trono. Y así se hizo. Abel guardó esas notas durante medio siglo, las unió a otras conversaciones que tuvo con Puccini, con Strauss y con otros grandes compositores, y publicó en los años 50 un pequeño librito que es este Talks with Great Composers, que ahora por primera vez, desde que se publicó, ve la luz en castellano, ¿no? Se titula Vida secreta de los grandes maestros, y lo he incorporado en una colección que dirijo que se llama Ocultura, como tú muy bien has dicho, y que desvela el secreto de Brahms. Brahms era un contactado, como el grupo Atlán, ¿no?
Totalmente.
Él se conectaba con algo, con unas voces que le dictaban esas composiciones. Y no solo eso, sino que revela en esas entrevistas con Abel que otros grandes maestros a los que él admiraba, como Beethoven, también tenían el mismo método de trabajo. En fin, a mí me parece un libro muy revelador, muy interesante. Está escrito, insisto, por un gran crítico musical del New York Times, no es un visionario o un espiritista o, en fin, un, entre comillas, un friki del misterio en absoluto, es alguien que era un melómano y un experto en el mundo musical de aquel tiempo, y sus notas todavía hoy se conservan en la Biblioteca Pública de Nueva York, donde hay muchísima más información todavía inédita de aquellas conversaciones que tuvo Abel con todos estos grandes genios.
Yo creo que este libro ya lo conocías cuando escribiste el libro que te dio acceso al Premio Planeta, El Fuego Invisible.
Así es, de hecho, lo cito en el Fuego Invisible. Cito a Abel, cito su historia con la Biblioteca de Nueva York. Hay un momento, vamos, al principio de la trama en el que se habla de este asunto. Y lo que yo no sabía en el momento del Premio Planeta es que iba a poder gestionar los derechos de ese libro y poder ayudar a que se volcara en nuestro idioma, ¿no? Creo que es una aportación, la verdad. Es un libro que se lee fácil porque no llega a las 200 páginas, pero es un libro que para todos aquellos que estén interesados en la creatividad, en la inspiración, en el contacto, esto que llamamos contacto de manera tan abierta, ¿no? Y en la historia de la cultura, creo que es un libro importante, que es un libro que, en fin, que habrá que tener en cuenta.
Y ahora que estamos tan culturetas en el mejor de los sentidos, por cierto, os digo que seguiremos haciendo agenda este año de actividades, exposiciones y, bueno, todo tipo de eventos que tengan que ver con la cultura y el misterio. Y ejemplo de ello fue la exposición que hubo en la Biblioteca Nacional, porque el 2021 fue año dantesco. Y como año dantesco que fue, pues es cierto que con el 700 aniversario de la muerte del poeta florentino hicimos un programa especial, y con esto, con este fragmento, me voy a despedir. Dante es un personaje maravilloso, su Divina Comedia es así, divina. Y hablamos de un montón de misterios que tienen que ver con este personaje. Si os parece, os voy a poner un fragmento para terminar, para concluir este repaso. Me hubiera gustado meter muchos más temas. Por ejemplo, otro programa que fue muy escuchado fue el de la chica de la curva en Majadahonda. Otro programa que fue muy escuchado fue el especial que hicimos del Museo Reina Sofía como hospital general y como museo, hablando de todo lo que tienes que saber sobre este lugar y sobre sus misterios, que todavía me estoy planteando si os apetece subirlo en el programa completo, las dos horas juntas, para que podáis degustar este monográfico sobre el Reina Sofía, o, bueno, un programa que se llamaba Misterio en los antiguos calabozos, donde hablábamos de las celdas, de las prisiones de Madrid y sus misterios. También El lenguaje de la muerte, que lo hicimos en especial para el Día de los Difuntos, o El Madrid infernal. Fijaros qué temas, ¿eh? Podéis buscarlos todos en la web de Onda Madrid o también en iVoox. Lo dicho, os dejo con este fragmento sobre el programa de Dante, puesto que fue un año muy importante en el aniversario, 700 años desde que falleció. Nos vemos la semana que viene con más Madrid misterioso. Dante se somete a una triple ablución con fin de purificarse para salir del infierno y poder elevarse al paraíso. Una triple ablución idéntica a la que también purifica las almas en las leyendas musulmanas. Antes de penetrar en el cielo, se sumergen sucesivamente en las aguas de los tres ríos que fertilizan el jardín de Abraham, según estas leyendas islámicas, y la arquitectura de las esferas celestiales es idéntica también a unas leyendas que forman parte de este texto que hemos citado. esos 9 cielos que están dispuestos según los méritos, las almas bienaventuradas que al final se reúnen en el Empíreo o en la última esfera. Así como Beatriz se aparta ante San Bernardo, por cierto, San Bernardo, que es un santo templario, es el que guía a Dante en el reino celestial. Gabriel, de esta manera, abandona a Mahoma cuando está cerca del trono de Dios. Lo mismo que Beatriz se aparta ante San Bernardo. Y se describe a Dios de una forma muy parecida al Islam, como un foco de intensa luz rodeado por 9 círculos concéntricos formados por las filas de innumerables espíritus angélicos que emiten rayos luminosos. Esos paralelismos llevan a pensar que efectivamente Dante tuvo algún contacto con sabios del Islam, ya fuera por rutas de comercio que pasaban a lo mejor por Venecia, por ejemplo, ya sea por intercambios por esas supuestas sociedades secretas en las cuales estuvo inmiscuido el propio Dante, pero el caso no queda duda, y además hay varias alusiones a esto de ese velo que se quita Beatriz, hay varias alusiones al mundo esotérico. Y cuando hablo de esotérico, quiero recalcar que también René Guénon habla muchas veces en sus textos, esotérico con S sería un significado oculto, un significado profundo, mientras que exotérico con X sería un significado superficial, y es lo que aparentemente te enseña algo. Pero después de las apariencias están algunas verdades que se ocultan sutilmente en textos como este, como el de la Divina Comedia. Y finalmente, otra cuestión interesante de la Divina Comedia sería la numerología. La división general del poema es ternaria. Y después, el 9, veremos que es el número que se asocia con Beatriz, que es 3 veces 3, y es el número de las jerarquías angélicas. Y el 3 también es el representante de la Trinidad y del orden celestial. Hay que decir que el 3 es un número muy importante en esta obra. El 3 y el 33. 33 son los cantos en los que se divide cada una de las 3 partes, excepto el infierno, que tiene una más, que es como el prólogo. El número 33 también es muy importante, porque también tiene que ver posteriormente también pues con las divisiones, por ejemplo, de la escala de la masonería escocesa, el grado 33. 33 es 3 veces 11, que también es un número muy importante, es un número de estos que llaman maestro. En fin, que la numerología está muy presente. El número 7, que tiene que ver con el 4, que es el número que representa lo terrenal, lo material, y el 3, que es el número que representa lo divino, 7 son los escalones que hay que pasar por el purgatorio para purificarse, y en este caso 9, que es el número que se asocia, como digo, a Beatriz y a lo angelical, pues está presente tanto en el cielo como en su reflejo siniestro, ¿no? Como en el infierno. Es muy interesante ver cómo se utilizaron los números y las matemáticas de una forma pitagórica en este poema, y clarísimamente pues Dante lo midió todo muchísimo. En definitiva, quizás esta obra es hija de su tiempo, o quizás sea avanzada a su propia época. Quizás haya una clave todavía hoy incomprendida. Quizás estemos pensando más allá de lo que el propio Dante quiso pensar. Lo que está claro, ya para terminar, en 1314 se acaba oficialmente la Orden del Temple. No vamos a hablar de esto porque daría para horas y horas. Los templarios, esos caballeros que nacieron para proteger a los peregrinos en Tierra Santa, a los peregrinos cristianos, y a los cuales se les vincula con ciertos contactos con sus propios enemigos, con los judíos y los musulmanes, de los cuales sacaron muchas informaciones también en el ámbito esotérico, y se habla de un modelo para futuras sociedades secretas en los propios templarios. El final de los templarios en 1314 fue vivido, fue en la misma época que vivió Dante, y él seguro se enteró, él seguro estuvo al tanto y lo reflejó también en su propia obra. Muchas de estas apropiaciones de los propios templarios procedentes del sufismo o de la cábala. Para terminar, antes de dar paso a nuestra compañera, vamos a hablar de el fantasma de Dante. En cierta ocasión, un abogado, amigo de la familia Alighieri, contó que uno de los hijos del gran poeta florentino había tenido un sueño revelador. Resulta que a la muerte de Dante en septiembre de 1321, la gran obra de su vida, la Divina Comedia, o simplemente Comedia, estaba incompleta. Habían desaparecido varias páginas de la parte correspondiente a los últimos 13 cantos de la obra. 13, de nuevo numerología. Evidentemente, eran necesarios para poder publicarla. Durante meses, sus hijos Jacopo y Piero pues revisaron todos los rincones de la casa, cada papel de su padre e incluso hoja por hoja cada libro de su biblioteca, pero los manuscritos no aparecían. Cuando habían perdido todas las esperanzas, una noche Jacopo soñó que su padre se aparecía ante él vestido con una larga túnica blanca, rodeado de una intensa luz. Para él era un espíritu, y ante la visión pues el hijo preguntó asustado: «Padre, ¿su obra está terminada?». Y el espíritu de Dante asintió con la cabeza. «Si es así, ¿dónde se encuentra el final?», le dijo su hijo. Entonces, la visión le indicó un compartimento oculto en el viejo gabinete. Se despertó y corrió a contarle su experiencia a su hermano. Pero no sería hasta que ese abogado que hemos mencionado, amigo de Dante, el que al conocer esta historia animó a Jacopo a buscar en el lugar exacto indicado en el sueño. Fueron y allí encontraron una pequeña persiana fija en la pared, que al levantarla encontraron un pequeño hueco. En su interior había varios papeles manuscritos amarillentos y cubiertos ya de moho. Lo sacaron con cuidado y pudieron leer que efectivamente era la letra de su padre y que correspondía a la parte desaparecida de la que sería esta obra maestra de la Divina Comedia. Según esta historia, de no haber sido por la visión del fantasma de Dante, esta obra cumbre de la literatura universal nunca hubiera llegado al mundo, al menos no entera. En fin, esto es muy interesante. Podríamos decir que fue un sueño sin más, que soñó con su padre, pero hay que añadir que efectivamente el espíritu en el sueño, el espíritu de Dante, le indicó a su hijo dónde podía encontrar el final de la obra, cosa que él absolutamente desconocía, porque además era en un lugar oculto, en un lugar tapado, en un lugar donde él nunca hubiera buscado. Y gracias a esto, según cuenta esta historia, mitad leyenda, pues se terminó la Divina Comedia.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Una soga, y cada frase una salva de fusil, y cada nombre un aviso de